Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino. Tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca. Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura.
Estimados oyentes, nuevamente tengan todas y todos muy buenos días aquí con nuestro programa Semillas de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, llevándole noticias muy importantes, como siempre, para propender por un mejor desarrollo de todo nuestro sector agropecuario, agrario, forestal, ambiental y agroindustrial. Nuevamente bienvenidos. A partir de hoy, durante varios programas, vamos a traerles noticias muy importantes sobre un documento llamado el Atlas de la Carne, con noticias de actualidad y de pronto algunas cosas que no sabemos, especialmente la proteína animal que nosotros consumimos. Precisamente en últimos años, principalmente por muchos países del Asia Pacífico, el aumento del consumo per cápita de muchos de esos países, incluido la mayoría de Latinoamérica, ha venido aumentando significativamente por varias razones. Una de ellas es que algunos países de estos, como la China, pues ya tiene un pensamiento, digamos así, más capitalista, hay más empleo y su población está teniendo ingresos. Lo mismo podemos decir de países como la India, como Malasia, como Singapur. Aparte de estos países, ya los países, la mayoría de los países latinoamericanos, ya varios segmentos importantes de nuestras poblaciones están subiendo de estratos. Y uno de los resultados de que las personas pasan a estratos socioeconómicos más elevados, empiezan a consumir más tipo de proteína. Actualmente en el mundo está aumentando mucho el consumo de proteína, especialmente la de aves, y le sigue también la de cerdos. Ha seguido aumentando mucho. Y por el lado de la carne de res, este aumento en parte ha disminuido muy poco por muchas otras razones. Cada vez se habla más del efecto invernadero que producen estas producciones de reses. Cada vez, pues, al haber más personas, pues las tierras aptas para ganadería también empiezan a mermar, lo mismo que el aumento en algunas zonas de sembrados de cereales. en nuestro país, especialmente con la soya y el maíz, que como sabemos a veces estas producciones no se dan para consumo humano ni para producción de concentrados para animales y especies menores, sino también para todo lo de biocombustibles. Entonces, como veníamos hablando desde hoy, vamos a darles noticias con hechos y cifras sobre los animales que comemos. El tema que vamos a tratar hoy denomina un asunto muy personal y a la vez bastante político. La comida es un asunto muy personal. No se trata solamente de una necesidad. A menudo representa sentimientos como familiaridad, relajación, rutina o hasta estrés. Comemos en diferentes tipos de situaciones y tenemos nuestras propias y muy personales preferencias. Al mismo tiempo, sin embargo, estamos cada vez más alienados de lo que tenemos en el plato, la mesa o en la mano. ¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene el bistec, la salchicha o la hamburguesa que nos comemos? La satisfacción personal refleja las decisiones éticas y las preocupaciones privadas pueden ser de naturaleza bastante política. Cada uno de nosotros debe decidir lo que quiere comer, pero el consumo responsable es algo que una creciente cantidad de personas demanda y se necesita información para tomar decisiones. ¿Cómo puede el consumidor promedio comprender el impacto global causado por su consumo de carne? ¿Cuánta gente entiende que la demanda europea por carne es directamente responsable de la deforestación del Amazonas? ¿Quién está consciente de las consecuencias que la producción industrial de ganado tiene en temas como la pobreza y el hambre, el desplazamiento y la migración, el bienestar animal o el cambio climático y la biodiversidad? Ninguna de estas preocupaciones se visibiliza directamente en la carne o subproductos que se adquieren en el supermercado. Por el contrario, las grandes corporaciones agroindustriales tratan de minimizar los efectos negativos de nuestro alto consumo de carne. Los envases y la publicidad de países desarrollados muestran una imagen de animales contentos en granjas felices. Pero en realidad, el sufrimiento que padecen los animales, el daño ecológico y los impactos sociales asociados se esconden debajo de la alfombra. Una de cada 7 personas en el mundo no tiene acceso apropiado a la comida. Estamos bastante lejos de cumplir con el derecho internacionalmente reconocido a una alimentación suficiente en términos de calidad y cantidad. Por el contrario, casi 1.000.000.000 de personas en el mundo pasan hambre en gran medida debido a que la alta demanda de las clases medias por carne genera industrias alimentarias a gran escala y con ganadería intensiva. En muchos países, los consumidores están hartos de las artimañas de la agroindustria. En lugar de usar fondos públicos para subsidiar las granjas industriales, como ocurre en los Estados Unidos y la Unión Europea, los consumidores quieren políticas racionales que promuevan una producción ganadera realmente sustentable, social y ética. Como resultado, una preocupación central de la Fundación Henry Wolf es proporcionar información sobre los efectos de la producción de carne y ofrecer además alternativas. Mientras los gobiernos en el mundo industrializado deben cambiar radicalmente de curso y luchar contra el poder del lobby de la agroindustria, los países en desarrollo pueden evitar cometer los errores de otras naciones. Si conocen los efectos de la producción intensiva de carne, pueden planificar una forma futura de producción que sea responsable social, ética y ambientalmente. En vez de tratar de exportar su fallido modelo, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían intentar demostrar que el cambio es tan necesario como posible. Las alternativas existen. La carne puede ser producida a partir de ganado criado en pastizales en lugar de fábricas, y la comida producida localmente en vez de enviarla a miles de kilómetros. En un sistema así, el estiércol no tiene por qué ser un problema para la naturaleza ni para la salud de la población circundante. Puede ser distribuido en los mismos campos para enriquecer el suelo. Este atlas le invita a viajar por el mundo y le da un profundo conocimiento de las conexiones globales que ocurren cuando comemos carne. Solamente los consumidores informados y críticos pueden tomar las decisiones adecuadas y demandar los cambios políticos que se requieren.
Que un día fue tu encuentro. canto tu mayor anhelo y tu ilusión.
Siguiendo con este debate, vemos que el ser humano, desde distintos contextos culturales e históricos, tiene una relación bastante especial con la carne como alimento, mucho más que con nosotros, que han sido y son parte de las dietas cotidianas. En casi todas las culturas del mundo, la carne, más allá de su significado como alimento para la sobrevivencia, forma parte de los imaginarios y mitos culturales sobre alimentación y bienestar. Es sinónimo de abundancia y ausencia de hambrunas, y además constituye un ingrediente clave en las tradiciones culinarias que convocan a una comida como un acto, no solo de alimentación, sino del compartir, un acto familiar, social y cultural. Esta particularidad se refleja incluso en la abstención del consumo de algunas o todas las carnes, abstención que durante siglos ha sido una práctica surgida de convicciones y reflexiones ético-religiosas en la mayoría de las grandes religiones del mundo y en algunas culturas, y que hoy está cada vez más difundida a nivel global, sobre todo en las nuevas generaciones. Hasta nuestros días, en las famosas pampas del Cono Sur, el asado a fuego abierto es el rito por excelencia de esta tradición socioalimentaria, práctica que se remonta a la abundancia histórica de ganado cimarrón silvestre pastoreado en pastizales pampeanos. Aunque en América, ya desde comienzos del siglo XIX, se comenzó a aprovechar industrialmente y a exportar el vacuno por su carne, y por lo tanto acercar la tierra y limitar el libre paso del ganado, las prácticas de manejo pecuario seguían siendo en su totalidad a campo abierto y extensivas hasta finales del mismo siglo XX. Este recuerdo del vacuno libre y sano en pastos abundantes marca hasta el día de hoy el imaginario del asador y comensal fascinado por el fuego y ansioso por la contextura y el olor de los insumos de una parrillada, lentamente preparada y asada con toda la ceremoniosidad que la tradición requiere. Nada más lejos de la realidad actual. Como en Estados Unidos y Europa, bajo el mantra del progreso tecnológico del agro y al compás de una concentración e integración en los mercados globales cada vez mayor, se ha extendido también en América Latina durante los últimos 20 años la producción industrializada de todo tipo de carnes. Los animales son engordados rápidamente en condiciones de hacinamiento inimaginables, sometidos a dietas basadas mayormente en soya y otros forrajes industrialmente procesados y tratados con toda una batería de medicamentos contra enfermedades, muchas veces surgidas del mismo hacinamiento. En algunos casos, como en la producción aviar y porcina, esta industrialización ha significado también la pérdida de las variedades genéticas autóctonas. Siendo parte de las tendencias macro del agro de la región, este tipo de industria cárnica tiene a su vez efectos socioambientales cada vez más complejos y nocivos. Por mencionar algunos, los desechos y efluentes del engorde a corral y granjas, las crecientes resistencias de bacterias ante el uso masivo de antibióticos, la extensión de la siembra de soya y maíz, genéticamente modificada, con cantidades cada vez mayores de agentes químicos. La desaparición de productores agrarios pequeños y medianos. La creciente presión de la frontera agrícola, que se expande sobre los últimos bosques y montes de la región. Además de la expulsión, a menudo violenta, de campesinos y comunidades indígenas que llegan a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades, perdiendo su base de subsistencia. Curiosamente, si bien la industrialización de la carne se suele justificar con la promesa de precios más bajos, en la región son cada vez menos los que acceden sin dificultad a la carne de calidad del tradicional asado. Aumenta, eso sí, el consumo indiscriminado y por lo tanto inconsciente de carnes y subproductos procesados en todo tipo de alimentos industrializados, lo que ha disparado de forma epidémica y enfermedades relacionadas. Esto es notorio, desde México hasta el Cono Sur, lo que redunda en una pronunciada y creciente brecha cualitativa entre la alimentación de ricos y pobres. Parte del problema tiene su origen en la mayor integración en los mercados globales, lo que se podría llamar el factor externo, la masiva siembra y exportación de forrajes para la industria cárnica europea o asiática, presiona los cambios en la agricultura de la región, reduciendo los espacios para ganadería pastoril tradicional. Además, las políticas agrarias en Europa y Estados Unidos fomentan estas tendencias de forma decidida. Pero también es un problema hecho en casa. Mucha de esta carne de ganado de corral se vende en los supermercados de los países del sur, incluso con marca propia. Los supermercados, buscando abaratar costos, reciben subsidios o descuentos de los propios gobiernos para la producción pecuaria, lo que sostiene y promueve este consumo. Es notoria la falta de políticas agrarias que apunten a algo más que el aumento de toneladas de producción y que se basen en una visión de largo plazo para un desarrollo rural, económica, social y ambientalmente sustentable. También escasean en la región políticas de información y protección al consumidor, que transparenten la composición, las consecuencias y alternativas de los productos que terminan en nuestros platos. Un análisis crítico del estado de las cosas no implica necesariamente abogar por aislarse del mundo, sino ante todo realizar un balance sincero de todos los costos económicos, sociales y ambientales asociados a estas estructuras de producción a corto, mediano y largo plazo. Es necesario redescubrir viejas técnicas y pensar nuevas, más inteligentes. Estructuras sostenibles que permitan conciliar las distintas necesidades económicas, sociales y ambientales. Una ganadería y agricultura productiva, pero adaptada, requiere menos paquetes tecnológicos y más mano de obra y mayor uso de conocimiento.
Ni un suspiro, ni una
frase declamó. Ya no pueden mis labios conmovidos recordarte, mi amor, recordarte, mi amor.
En muchos países de la región hay ejemplos alentadores, desde políticas puntuales que apoyan estructuras de producción y consumo más sustentables, que a su vez generan más empleo y por lo tanto más beneficios para las regiones rurales, hasta un número creciente de actores que activamente cambian sus patrones de producción y consumo, conscientes de los límites del concentrado tejido productivo agroalimentario actual. También en América Latina, los cambios requieren de una ciudadanía informada y consciente, empoderada a decidir qué es lo que quiere en la mesa y exigir a la política los cambios necesarios. Este documento quiere poner a disposición todo este conocimiento y sobre todo transparentar las tendencias de la industria cárnica global, sus efectos en los países de la región y la responsabilidad de los países industrializados, a la vez de ofrecer alternativas para un consumo más responsable. En absoluto, se trata de demonizar el consumo de carne en la región. Al contrario, queremos dar un impulso a descubrir y pensar en y desde la región nuevas formas de producción y consumo, conscientes, sustentables, saludables y de calidad, para que una alimentación buena y de calidad no sea un privilegio para unos pocos. Veamos ahora un tema que tiene que ver con el surgimiento de un mercado de la carne global. El mundo desarrollado tiene cada vez menos granjeros, pero al mismo tiempo tiene más animales. Este mismo modelo está transformando la producción ganadera en los países en vía de desarrollo. En términos generales, la demanda global por carne está aumentando, pero a distintos ritmos en regiones diferentes. En tanto que en Europa y los Estados Unidos el consumo está subiendo lentamente, o bien se está estancando, en las economías emergentes representarán cerca del 80% del crecimiento hacia el año 2022. El mayor crecimiento será en China y en la India, debido a la inmensa demanda de parte de su nueva clase media. El patrón de producción se está repitiendo en estas naciones en desarrollo. El sur y el este de Asia están viviendo la misma rápida transformación que ocurrió en muchos países industrializados varias décadas atrás, donde se pasó de un modelo donde los animales eran criados en rebaños pequeños o medianos, pastando al aire libre. Luego eran faenados en un matadero en las proximidades, y tanto su carne como los subproductos eran producidos en la misma localidad o región. Actualmente, este modo de producción está prácticamente extinto, aunque la cantidad de animales aumentó significativamente. En Estados Unidos, el número de criadores de cerdo cayó un 70% entre 1992 y 2009, mientras que la población porcina se mantuvo sin variación. Durante este mismo periodo, la cantidad de cerdos vendidos por granjas aumentó de 945 a 8.400 por año. La producción total de carne aumenta a una tasa más lenta que antañamente. El mercado solo está creciendo para cerdos y productos avícolas. Ambas especies usan comederos y pueden criarse en espacios confinados. Esto quiere decir que pueden usarse para surtir la insaciable demanda por carne barata. Se proyecta que hacia el año 2022, casi la mitad de la carne adicional consumida será de pollo. La producción bovina, por el contrario, apenas está creciendo. Los Estados Unidos se mantienen como el mayor productor mundial de carne, pero esta industria describe la situación como dramática. Para el año 2013 se esperaba una baja de 4 a 6% comparada con 2012, y se predecía un continuo descenso en el año 2014. En otras regiones tradicionalmente productoras como Brasil, Canadá y Europa, la producción se está estancando o está bajando. En la China, más de la mitad de los cerdos aún se producen en pequeñas granjas, pero esto está cambiando rápido. Las mismas tecnologías e inversiones de capital que dominan la producción de ganado en los países desarrollados están llegando a los países en desarrollo y se están integrando en las cadenas de valor globales. El productor estrella actualmente es la India, gracias a su producción de carne de búfalo, que casi se duplicó entre 2010 y 2013. Con ello, la India está forzando su ingreso al mercado mundial, donde el 25% de la carne de vacuno es en realidad búfalo, que proviene de este subcontinente. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la India fue el mayor exportador de carne bovina en el año 2012, por delante de Brasil. Esto se debe a que los búfalos son baratos de criar. Esto hace que su carne sea un dólar más barata por kilo que la del ganado vacuno. Además, el gobierno indio ha invertido con fuerza en las plantas de sacrificio. En el África también se está empezando a consumir más carne, aunque tanto la oferta como la demanda todavía no crecen a un ritmo tan acelerado como en otras partes del mundo. La producción ha aumentado en varias naciones de este continente, pero ha sido más significativa en países superpoblados como Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Marruecos y Etiopía. Y las importaciones de carne de ave han aumentado, aunque a expensas de los productores locales. A pesar de que los países desarrollados aún dominan el mercado, las expectativas de crecimiento están cifradas en los países en desarrollo. Sin embargo, solo la décima parte de la carne se transa internacionalmente. Esto ocurre debido a que la carne solo se puede exportar si cumple los requisitos de calidad demandada por las naciones importadoras. Tanto compradores como consumidores tienen temor de enfermedades, tal como la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, la fiebre aftosa y la gripe aviar. Tanto la interrupción temporal del mercado avícola en el sureste asiático como el colapso de las exportaciones de vacuno en Gran Bretaña han demostrado cuán rápido puede cambiar el comercio internacional de este producto.
Horas de triste desvelo, muchas veces pensando en tu ausencia, mi corazón palpita con violencia al recordar que en ti cifré mi anhelo. Mas el amor que tú me prometiste no fue un amor, fue solo una ilusión con que engañaste a mi enfermo corazón, fingiéndole un amor que no sentiste. Desde entonces para mí no ha muerto esas horas de dicha que yo he soñado. Fueron eternas pero me engañaron, traicionando un amor que no fue cierto. Thank you. más el amor que tú me prometiste no fue un amor, fue solo una ilusión con que engañaste a mi enfermo corazón, fingiéndole un amor que no sentiste.
Siguiendo con el Atlas de la Carne, estimados oyentes, vamos a mirar un documento titulado Poder Concentrado, el futuro de la industria cárnica globalizada. Vemos que el aumento en la eficiencia de la producción también concentra el poder de mercado en pocas manos, en detrimento de los pequeños agricultores. Además, esto puede constituir un riesgo para los consumidores. En septiembre del año 2013, Chuanhui International Holding Limitada, principal accionista de la procesadora de carne más grande de la China, completó la compra por $7,100 millones al estadounidense Smithfield Foods Inc., la mayor productora de carne de cerdo a nivel mundial. Esta venta ejemplifica la nueva concentración del mercado de la carne que se está produciendo a nivel internacional. La dirección de la inversión está cambiando, ahora se dirige del sur al norte. Esto es un reflejo de los cambios relacionados en términos de crecimiento económico, demanda de los consumidores, capacidad de gestión y determinación a nivel empresarial durante las últimas dos décadas. JBS S.A., empresa productora de carne bovina con sede en el Brasil, sentó las bases a fines de la década del año 2000 al adquirir productoras de carne de Estados Unidos, Australia y Europa, además de su propio país. Actualmente es la mayor productora de carne vacuna del mundo y también es la mayor productora de pollos, gracias a la adquisición en 2013 del Ciara Brasil. JBS está entre las 10 principales empresas internacionales de alimentos y bebidas, con ventas por $38,700 millones en el año 2012, con ingresos anuales que superan a los de grandes actores de la industria alimenticia mundial como Unilever, Cargill y Danone. En todo el mundo, la empresa cuenta con la capacidad para faenar 85,000 cabezas bovinas, 70,000 cerdos y 12 millones de aves distribuidas a 150 países. Todos los días, una vez que las reses se desmontan, la carne se separa del hueso. Esta se distribuye a 150 países. Dado los estrechos márgenes de ganancias en la industria de la carne, las empresas apuntan a economías de escala. Debido a eso, el sector se está concentrando en dos sentidos. Las empresas están creciendo mediante fusiones y adquisiciones para expandirse a otras fronteras y especies, mientras intensifican la producción almacenando más animales y procesándolos con mayor rapidez y menos desechos. Sin embargo, algunos analistas de mercado señalan que la industria de la carne tiene riesgos inherentes y que la estrategia de abarcar varias especies podría resultar contraproducente debido a los desafíos que representan las diferentes culturas y procesos para los nuevos actores. En otras palabras, es posible que la capacidad de criar, faenar, procesar y transportar bovinos no se traduzca fácilmente en la administración de operaciones avícolas. La inestabilidad de los precios de los granos suma otro riesgo. El aumento del valor del forraje incrementa los costos de producción y reduce las ganancias. Los precios del forraje dependen cada vez más de la manipulación especulativa de los mercados, que produce aumentos bruscos de los precios. Además, está el rol de los biocombustibles en los precios de la soya y el maíz, junto con la volatilidad de los precios de los fertilizantes. ¿Por qué es importante el tamaño? Las implicaciones de los dos niveles de consolidación de la industria de la carne, consolidación empresarial e intensificación de la producción de carne, son de gran alcance. Es prácticamente imposible que la industria consolidada coexista con los pequeños productores. Estas estructuras multinacionales eliminan una fuente fundamental de ingresos para los pobres a nivel mundial y reducen notablemente las opciones de los consumidores. Mediante las economías de escala, la concentración aumenta el potencial de ganancias para los accionistas y financistas. Sin embargo, para el resto de partes interesadas, representa un aumento en los riesgos para la salud humana, la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales, el medio ambiente, el suministro seguro de agua, la seguridad, estabilidad laboral y la innovación. La eficiencia llevada al extremo también representa un riesgo. Un operador de una unidad de engorde de Estados Unidos señala que no sabe hasta dónde pueden llegar las economías de escala, ya que hoy son posibles las unidades de engorde con 100.000 cabezas. En Estados Unidos hay varias y sus costos de producción son inferiores a los de las unidades más pequeñas. En la actualidad, la logística de las grandes unidades de producción es manejable, pero la vulnerabilidad del sistema aumenta a medida que crece. En un entorno intensificado, por ejemplo, los patógenos pueden propagarse con mayor rapidez y facilidad entre los animales, tanto en la unidad de engorde como durante el transporte. Lo mismo ocurre en el matadero, a medida que aumenta la velocidad del procesamiento. Por otro lado, en caso de un desastre como una inundación, el sistema sería incapaz de mantener su capacidad. Y si la demanda de los consumidores disminuye, las empresas que trabajan con un bajo margen de seguridad pueden colapsar. Por este motivo, las aseguradoras, que ofrecen evaluaciones de riesgos hechos a la medida, forman parte importante de la industria moderna de la carne.
Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi talguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Me acuerdo mucho que en sus orillas crecían la malva, las clavellinas,
cerezas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi talguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de doña Inés. Me acuerdo mucho que en sus orillas crecían la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe, vengo a buscarte, viejo camino, camino viejo de mi niñez. Y con tristeza solo he encontrado, seguramente por tu vejez, que ya no existen las clavellinas, las amapolas y el girasol, que solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de doña Inés. Camino viejo, viejo camino, gratos recuerdos de mí.
Bueno, estimados oyentes, hemos analizado algunos artículos muy impactantes sobre ventajas y desventajas en la producción de la carne que estamos consumiendo en todo el mundo. Y como dicen los mismos autores, no es limitar el consumo de carnes, sino producirlas en unos mejores ambientes. De pronto no con tanto confinamiento, ¿no? Y lo que redundaría en la menos utilización de muchos antibióticos y de muchas vacunas. En los próximos programas vamos a seguir analizando todos estos temas que son muy importantes, porque como hablamos al comienzo, el consumo de proteína animal en el mundo está aumentando significativamente. Entonces nos vemos la próxima semana y le agradecemos al ingeniero Jorge González por su colaboración en el sonido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Tu belleza que no engaña, que trastorna y que embeleza, tiene la frescura impresa del arroyo en la montaña. Miradme, Dios mío, no importa que sean fatales y que como dos puñales desgarren el pecho mío. Belleza que no engaña, que trastorna y que embeleza, tiene la frescura impresa del arroyo en la montaña. Ojos, miradme, Dios mío, no importa que sean fatales y que como dos puñales desgarren el pecho mío.